Tiempo de juego, en este tiempo de cuarentena hablamos de casi todo menos de deporte y contamos historias que terminan bien, como la de la mamá que en la UCI dio a luz por cesárea y sin enterarse. Y tenemos que contar ahora, por desgracia, una historia que terminó mal. Charo Suárez, nos está escuchando, perdió a su madre. Hola Charo, muy buenas.
Buenas tardes.
Por culpa del coronavirus y por culpa de que no fue trasladada a una UCI, Charo.
Bueno, lo primero, quiero dar las gracias al programa, al defensor del paciente madre, Carmen Flores, por esta oportunidad de sacar a la luz junto a la familia Ariza y a otras familias de fallecidos que denuncian también las negligencias acontecidas en la dirección de la residencia Cáceres La Moraleja de Madrid. Uh-huh. Yo quería contar mi caso. Bueno, el día 12 de marzo suspendieron en Cáceres La Moraleja las visitas de familiares al centro. 12 de marzo. 19 de marzo, informa mediante SMS que tres de sus trabajadores habían dado positivo de COVID-19 y a los 8 días, el 20 de marzo, mandan un SMS informando que dotaban de mascarillas a todo su personal. Yo me pregunto cómo se puede prohibir la entrada a familiares para que no contagien a los residentes y permitir a los trabajadores que atiendan sin protección a los residentes, personas tan vulnerables, algunos encamados, como el caso de mi madre, sin guantes ni mascarillas hasta 8 días después de la prohibición de entrada a los familiares. ¿Qué tipo de protección y de auxilio ante la pandemia fue la procurada por esa residencia para el personal también de la misma residencia? No solamente el personal, los cuidadores, la persona que limpiaba, etcétera. No había ningún tipo de protección ante esos 8 días y eso ha repercutido en una mala gestión que ha desencadenado más de 60 fallecidos, que no son pocos.
¿Más de?
En Cáceres, 60 fallecidos en Cáceres La Moraleja. Las cosas se pudieron hacer de una manera diferente. Yo el día 27 de marzo, estas cosas las ves en la televisión, no te las crees hasta que te sucede a ti, te llaman por teléfono, te dicen que tu madre da una sospecha de cuadro viral, que no podía llevarla a ningún hospital porque había un decreto ley que lo impedía, ni que iban a venir ninguna ambulancia por ella, ilusa de mí, porque no había tal decreto, como han confirmado posteriormente el hospital. Pero bueno, prácticamente yo estaba, mi madre estaba en una situación muy mala. Yo había intentado contactar con mi madre desde que nos habían no permitido el 12 de marzo poder hablar con ella. Había mandado emails, por favor, que no había conversación con mi madre, nada. 23 de marzo, bueno, la realidad es que yo en ese momento, cuando me cuentan todo esto, intento poder hablar con ellos. Al día siguiente me dicen que ellos no me... Bueno, prácticamente no te pasan con ella, no había ninguna posibilidad. Llamo a la policía de Alcobendas. Yo vivo en Valencia, soy madrileña, pero vivo en Valencia y me encuentro en una situación totalmente de angustia total. Esa noche yo no sabía por dónde tirar. Yo me quería coger el coche, me quería plantar en el parking de la residencia, me quería colar, quería subir arriba. Mi pareja me dijo, te va a coger la policía, si haces eso, te van a meter a la cárcel, tienes que estar tranquila. O sea, pero es una impotencia tan fuerte de no poder hablar con tu familiar y sobre todo de que no hayan hecho bien las cosas, ¿no? O sea, es lo que más me duele, porque se podían haber salvado vidas. El día 27 consigo poder ver a mi madre. Estaba regular, la podían haber llevado en ese momento a un hospital o un médico, alguna cosa, pero nada, a base de amenazas, consigo que posteriormente me la pongan, pero me quedo todo el fin de semana sin saber nada más de ella. O sea, te sueltan una bomba, tu madre está así, y una bomba. Ya te quedas todo el fin de semana, llamadas, incluso desde teléfonos ocultos, diciéndote, ah, eres tú, si ya sabemos que eres tú la que llamas desde el teléfono oculto. O sea, no sé, momentos de verdad, de verdadera angustia. Ella no tenía ninguna patología, más que una depresión grave severa, 82 años, encamada, última habitación de la última planta. Bueno, ha sido confirmada su contagio por COVID-19. El 29 de marzo me informan de que estaba peor y, bueno, cuando ya pude verla de nuevo por videoconferencia el 30 de marzo, mi madre estaba ya prácticamente cadáver, aguantó la agonía hasta el 3 de abril cuando fallecía. Pero yo quiero, de verdad, y muchas gracias por esta oportunidad que me dais, de decir las negligencias que ha habido, ¿no? Ha habido incluso otro matrimonio, el matrimonio de la familia Ariza, Antonio y Cesárea. Sus hijas están haciéndose con todos los medios, han salido en prensa, en televisión. Pusieron al padre, estando enfermo, con sintomatología de COVID-19, junto a su mujer, condenando a la misma al mismo futuro de muerte que su esposo. Ella pudo ser aislada, pero no, la residencia no les separó. La mujer fallecía a los 3 días que moría el marido. 3 hijas que se han quedado de golpe sin sus 2 padres, porque la dirección de Cáceres, la Moraleja, no tuvo la capacidad de separarlos. ¿Para qué les dejamos entonces a nuestros padres y abuelos? ¿Para que los pongan juntos y fallezcan en unión? Claramente, esto es una negligencia más y, además, aterradora. Ellos podían haber denunciado al hospital. Si ellos decían que no les permitían llevar a los ancianos, hay directores de residencias que sí que han denunciado, como el director de la residencia de mayores La Hacienda. Ha salido publicado en el periódico El Mundo que ha denunciado responsabilidades a un hospital. Si venían personas que tenían en la ambulancia COVID-19 y otros no, no los juntaban, se negaban a llevarles la misma ambulancia. Negación de UCI para paliativos. Yo sueño cada noche con la última conversación que tuve con la doctora de la residencia, que me decía que mi madre estaba en su final, que no querían que sufriera tanto, lo que me hace que deduzca que sufría, pero que el geriatra del Hospital Santa Sofía no les permitía más paliativos que los que le daban, morfina a dosis bajas. Cuando ella, declarado por la doctora, necesitaba paliativos más fuertes por la rapidez de su respiración. No quiero ni pensar que con esa muerte, que mueres atragantada por tus propios fluidos, que si la dirección hubiera hecho más fuerza, o si no, que lo hubieran pedido por escrito a ese geriatra o al hospital, o derivarla a un hospital público o privado, o solicitar más morfina. Yo me tuve que ver solicitando a un amigo psiquiatra que, por favor, si podía recetarme morfina, que me iba a Madrid a llevársela yo a mi madre. Yo ya no sabía qué hacer, pero nunca, nunca dejar agonizar a un ser humano hasta su muerte, solo en una habitación y sin nadie a su lado. En este caso hay incluso más familiares que en el pasado, antes del COVID-19, ya les hicieron algo parecido y ahí no había pandemia.
Charo, estás denunciando negligencias, negación de traslado a UCI, hasta el trato, estás denunciando públicamente. ¿Te has puesto también
denuncia? No, es que la denuncia va a ser incluso conjunta. O sea, yo lo que quiero hacer, esperamos que la Fiscalía de Madrid, con el defensor del paciente, le hemos solicitado, yo y más familiares, que siga adelante con todas estas investigaciones a la residencia Cáceres La Moraleja, y desde aquí hago un llamamiento a otros familiares cuyos padres o abuelos hayan fallecido, porque el problema es ponernos todos juntos. Hay tal búnker de información que no nos dejan. Yo podría dar mi teléfono, si ustedes me dejan, o que hablen con la defensora del paciente Madrid, Carmen Flores. Somos ya varias familias unidas por la tristeza, pero unidas ante la injusticia, ante la negligencia, ante la impotencia de ver que ellos no tuvieron un teléfono al que llamar para huir del destino que sufrieron, que pudo haber sido diferente si se hubieran hecho las cosas de manera correcta.
Claro, yo no le recomiendo que dé el teléfono en antena, pero haga lo que considere oportuno.
No, yo no tengo ningún problema, o sea, pero ni aquí ni en televisión, en ningún lado. Si usted no me lo recomienda, yo no lo doy, pero no,
prefiero que diga
en Madrid, pues,
o una
no
página web o algo, vamos, lo
sí,
que usted quiera.
O un correo, no lo sé, yo tengo un correo también, charosu@hotmail.com, que lo pueden llamar ahí o escribir ahí los familiares.
¿Lo puede repetir, por favor?
Sí, por favor, mire, mi nombre es Charo Suárez,
sí.
Pues es Charo Su, charosu@hotmail.com.
Vale.
Y de verdad, Carmen Flores, que nos está ayudando a todas las familias, yo no estoy acostumbrada a los medios de prensa, a mí me gustaría estar haciendo mi duelo en soledad, pero si no hacemos nada, si no defendemos a quienes no se pudieron ni pueden defender, los que están todavía en esa residencia, ¿en qué nos hemos convertido? O sea, yo, de verdad, con esto, mi animosidad, yo no me muevo. O sea, yo felicito a todo el personal de las residencias, que con su vocación y con su esfuerzo, que sí que han hecho las cosas bien. La madre de mi pareja está en una residencia de 150 residentes. No ha habido ni un solo caso, ni un solo caso. Han salvado la vida de sus residentes con sus actuaciones. Pero yo ya llevo con muchísimas más situaciones, viendo las negligencias que está la dirección. Yo no hablo de Cáceres en general, yo hablo de la dirección concreta que tiene la residencia Cáceres de la Moraleja, ¿no? Que no se puede permitir por más tiempo, que haya muerto ese matrimonio, que tengan personas como otras familias que ni siquiera les han llamado de un día para otro y sin más posibilidades, que han dado por escrito con mensajes que han mandado que el 12 de marzo suspenden las visitas al centro y hasta el día 20 de marzo en otros MS no dicen que se dota todo el personal con mascarillas de seguridad. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? O sea, ha habido 3 personas que empezaron también, trabajadores que estuvieron el día 19, mandan diciendo que 3 trabajadores positivos en cuarentena en domicilio. La verdad, o sea, tenemos que hacer algo. O sea, yo entiendo que las residencias han tenido un problema muy gordo, yo entiendo que muchas cosas, pero entiendo que igual que hay gobiernos que están mejor y peor que otros, etcétera, pero hay gestores mejores y hay gestores que tienen humanidad y que esas personas son lo primero para ellos. Se han dedicado directamente ahora a llamar a todos los familiares que están con un luto increíble, a decirles que se lleven las pertenencias de las personas fallecidas. Estamos en estado de emergencia, no podemos ir a por ellas, así que si no las van a tirar. Mi propio padre falleció una noche de Nochebuena, un 22 y el 24 le enterré, el 25 me decían que fuera por ellas y el 26 mi madre tenía otro residente enfrente en su misma habitación. O sea, estamos hablando de humanización. Estamos hablando de muchas ocasiones que las que yo no hablo por hablar, o sea, yo todo esto, he mandado emails, lo tengo por escrito, he hecho de todo, o sea, he grabado mi propia madre en sus últimos momentos, o sea, sé de lo que hablo, hay que hacer algo, ya no por nosotros, yo hago esto porque con demasiada normalidad se ha aceptado la muerte de todos nuestros mayores y yo quiero reivindicar que se han podido evitar muchos de los casos. De verdad. Uh-huh. Y con toda esta negligencia no se puede seguir gestionando al resto de ancianos que quedan en esa residencia, por ejemplo. Yo no sé en otras, pero sé en esa. En estos momentos hay una abuelita que ha salido con 98 años del hospital, salvada de COVID-19 en esa residencia. Y si de mi abuela se tratara, me daría miedo de volver a meterla allí, porque matrimonios como Antonio y Cesárea Ariza pudieron ser aislados el uno del otro antes de que fallecieran los dos.
Claro, cada renglón de lo que nos cuentas es más tétrico que el anterior. Yo voy a subrayar el correo electrónico que facilitas para quien se haya visto en una situación parecida y quiera participar conjuntamente en la denuncia que habéis hecho. charosu@hotmail.com. Agradezco,
y os lo agradezco,
Charo,
de verdad.
Hayas contado tu historia tan dolorosa.
Vale, yo os doy las gracias y de verdad. Lo hago por mí, por mi madre, por los familiares, para que cambiemos y que hagamos que la gente sea diferente. Por ellos, unámonos. Ellos no pudieron decir ni una palabra, pero nosotros sí, sus familias sí. Y muchas gracias por la oportunidad que me dais.
Gracias.
Muy amables, de verdad, de corazón.
Gracias
a Nacho
tardes.
Pla también. Gracias.
Sí, Nacho ha hecho posible esta conversación. Hay un equipo de producción del programa que está toda la semana buscando protagonistas, a veces son protagonistas que nos provocan una sonrisa y a veces son protagonistas que nos provocan o una lágrima.
¿Sabes lo que pasa, Paco? Que cuando ocurren estas desgracias, pues a nivel de país, a nivel de continente o a nivel del mundo, estas desgracias dejan tantas huellas que estas huellas pasan de generación a generación. ¿Quién no recuerda o no ha oído hablar a sus abuelos o a sus padres de lo que pasó en la guerra y siempre lo cuentan como diciendo aquello podía haber tenido solución? Pues esto yo creo que a partir de ahora va a haber un antes y un después de la crisis del coronavirus, porque vamos a empezar a conocer muchas y muchas historias de muchas y muchas familias que han visto cómo se ha ido pues su padre, su abuelo, su madre, de una manera que posiblemente ellos consideren muy injusto, que se podía haber hecho otras muchísimas cosas. Y eso queda marcado en el corazón de cada uno y, repito, eso pasa de generación en generación y tarda mucho tiempo en borrarse.